Este y todos los miércoles a las 20 horas nos encontramos en Deja Vu.
Con la conducción de Cristina Saralegui, Isaac Norman y Claudia Machado abordaremos temas actuales con un enfoque psicosocial.
Te invitamos a desenmascarar lo cotidiano y a redescubrirte.
Buenas noches, bienvenidos a Deja Vu. Mi nombre es Claudia Machado y es realmente un placer estar aquí en vivo por la Uni Radio. Muy buenas noches, Cristina Saralegui, ¿cómo estás?
Buenas noches, amigos, bienvenidos.
Isaac Norman, por supuesto, con nosotros aquí.
Con mucho placer, bienvenidos a este programa de nuevo.
Hoy continuamos con el tema suicidio en el Uruguay y desde ya queremos agradecerle todos los comentarios que nos han hecho llegar a través de los diferentes medios. Así que bueno, también le vamos a recordar que pueden enviarnos un email a través de dejavu.uniradio@gmail.com. Nuestro WhatsApp es 092-412-180 y también tenemos Twitter @dejavu_uniradio. Bien, Cristina, vamos a hacer entonces una presentación y continuación del tema.
Sí, bien, Claudia. En la noche de hoy daremos un cierre provisorio al tema de suicidio en Uruguay. Recordemos que en el espacio anterior nos introducimos en el tema desde un análisis multidisciplinario a partir de la publicación del libro 70 años de suicidio en Uruguay, 7 disciplinas, 7 entrevistas, 7 encuentros, financiado por el Fondo Universitario de la UDELAR en el 2017. En esta instancia vamos a hablar de la experiencia de trabajo que hay en dicha temática y sabremos con qué herramientas contamos actualmente para prestar ayuda a quienes presenten señales de comportamiento suicida.
Sí, contamos con la presencia de la doctora psiquiatra Silvia Peláez, a quien le damos la muy bienvenida, directora de Último Recurso, coautora de la Ley 18.097, que declara el 17 de julio como Día Nacional para la Prevención del Suicidio, expresidenta de ASULAC, Asociación de Suicidología de Latinoamérica y el Caribe, y es representante en Uruguay también de IASP, Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio. Muy buenas noches, doctora.
Muy buenas noches y gracias por recibirme.
Por favor, es un placer realmente tenerla aquí por su experiencia, por supuesto, en la ONG, que lleva ya 30 años.
Así es.
Bien, cuéntenos entonces, ¿cómo es que comenzaron con esta ONG? ¿Qué los motivó a crearla?
Esta ONG, que resultó ser pionera en el Uruguay en la prevención del suicidio, comienza con un sueño hecho realidad del hermano franciscano Pedro Frontini, quien detecta algo que después algunos epidemiólogos pudieron corroborar a través de trabajos científicos, y fue el aumento del suicidio en las clases sociales más vulnerables, más desprotegidas. Preocupado como franciscano por, especialmente por esas poblaciones, crea en el ámbito del CIPFE, del Centro Franciscano, varios ONGs, varios grupos que tratan esas problemáticas. Por ejemplo, refugios nocturnos, comedores, atención a mujeres víctimas de violencia de género y el tema del suicidio. Pero que al ser un tema que desafortunadamente atraviesa todas las clases sociales, se va de la población franciscana. Sin embargo, por nuestra historia y por los lugares donde hemos trabajado, nuestro mayor compromiso siempre fue con esos grupos sociales, aunque estamos al servicio de todo el que lo necesite.
Muy bien, Silvia. Contanos un poco en qué consiste la tarea del operador y qué capacitación debe tener en el servicio.
El operador telefónico, que es un instrumento insustituible en la ONG y en cualquier plan de prevención de suicidio, debe existir una línea de crisis. Dicho operador debe entrenarse para ser respetuoso de quien lo llama, para no juzgar, para poder ponerse en el lugar del otro y entender que eso que para el otro es una nimiedad, para mí es una nimiedad, para el otro puede ser el universo, y sin juzgar, acompañarlo y en esa llamada que no es terapia telefónica, conseguir el objetivo de un encuentro personal y la disolución de la idea suicida.
Bien, estamos hablando que fueron 30 años de trabajo, ¿verdad?
Exactamente.
Bien, ¿y qué servicio brindaron en todos estos años? No solo puntualmente a través de la línea, tengo entendido, de crisis, ¿verdad?
Exactamente, la línea fue el primer paso, pero al trabajar en la línea, en esos momentos del país con mucho deterioro social, las personas que nos llamaban no tenían acceso a centros de salud, ni siquiera para pagarse la movilidad. Por lo tanto, junto con los franciscanos, comenzamos a recibirlos en las oficinas de un lugar de los franciscanos, pagando de nuestro peculio inclusive el taxi para que la gente viniera de las distintas partes de Montevideo a ser atendido desde nuestra convicción, que es parte de nuestro marco teórico también, de que no puede quedar solo en el teléfono eso. Ahí fuimos instaurando lo que es la terapia de crisis, la terapia más a largo plazo, y pasamos a la posvención, que es el grupo de sobrevivientes de suicidio, los que han perdido por suicidio a un allegado importante. Seminarios, congresos y trabajos de investigación publicados en el Uruguay y en el exterior, formación permanente, y los primeros planes de prevención del suicidio del Uruguay fueron liderados por el equipo de la ONG.
Mira, Silvia, qué interesante, ¿no? Ahora, tú me estás hablando de un trabajo muy intenso, estás hablando de muchas cosas que de pronto, viste, se escapan. ¿De algún lugar salió? ¿Con qué apoyo contaron? ¿Cómo solventaron ese trabajo? Porque desde acá suena muy intenso, ¿no?
Bueno, los primeros 14 años el trabajo fue absolutamente ad honorem, con el apoyo de los franciscanos, que se hacían cargo de los gastos de celular, era con el apoyo de Movicom, que en ese momento fue la primera línea que nos apoyó, y donde los gastos lo pagaba el receptor del llamado. Con el tiempo, después de 14 años de trabajo, tuvimos nuestro primer convenio con la Intendencia de Montevideo, llevando por 12 años un plan de prevención en la zona oeste, que no es solo nuestro mérito, es en gran parte mérito de los pobladores de esa zona oeste de Montevideo, esos que tienen la fortaleza no solo en el cerro, y que nos apoyaron para poder, desde el constructivismo, crear dispositivos que funcionaron en forma exitosa y que lograron poner el tema arriba de la mesa en esos lugares.
¿Cómo es eso desde el constructivismo?
Bueno, porque es un proyecto que nunca está terminado de hacer y siempre se modifica en función de la comunidad en donde se lleva adelante.
¿A demanda viene a ser?
En alguna manera sí. ¿Cómo te puedo decir? Cuando los aborígenes o pueblos originarios, como solemos decir ahora, canadienses, aumentan su tasa de suicidio, cosa que es habitual en los grupos discriminados, la discriminación es uno de los desencadenantes del suicidio, el gobierno canadiense, con muy buena intención, manda personal a trabajar en las tribus, pero dicho personal, que tiene formación en salud mental pero poca en suicidología, no hace alianzas con los caciques de la tribu y es vivido como una revictimización.
Como una mirada etnocéntrica.
Exactamente. Aumenta el alcoholismo y aumentan las drogas no deseadas y no se resuelve el problema a pesar de la inversión y de la buena intención del gobierno.
Como que la cultura occidental es superior y
exactamente,
en esa mirada, ¿no?
Es como quien va a implantar un plan de vacunación. Por eso los planes de prevención deben, como dice la IASP, pensarse globalmente pero actuar localmente. Y desde cada comunidad se construye cada plan de prevención.
¿Qué?
Muy bien. Nosotros tenemos una duda particularmente, ya que ha habido un cambio con respecto a la forma de ver el origen, la gestación de todo esto, este proceso que ha generado un aumento en los suicidios, ¿no? En el 2002 el aumento de suicidios fue derivado de una crisis económica que ya actualmente no estamos transitando. Sin embargo, se ve que la tasa es igual o mayor con respecto a esas fechas. ¿Qué factores entiendes tú que pueden estar interviniendo actualmente?
Yo lo que te puedo dar la buena noticia de que en los lugares donde se aplican planes de prevención y nos consta, las tasas de suicidio bajan. Donde nosotros hemos aplicado planes de prevención, por ejemplo en Castillos, un lugar histórico por sus altas tasas, han llegado a nivel cero, cero absoluto, por ejemplo. Entonces creemos que hay que tener en cuenta las bases, lo que crece desde el pie para poder incluir la prevención. Y también, bueno, es un tema muy diverso y hay muchos factores. Quizás el aumento de la ingesta de drogas adictivas, legales y no legales, sea algunos de los aspectos. Y también la violencia de género, la violencia en general, el mobbing, el bullying, son aspectos como más quizás contemporáneos de ese tema.
Silvia, han trabajado no solo en Montevideo, ¿verdad? Y también vale aclarar que la línea era nacional.
Sí, ¿verdad? Es una línea desde el principio fue nacional. Llegó a todos los puntos del país y estuvo encendida desde que la encendimos hasta el día que la tuvimos que apagar, 24 horas, los 365 días del año. Con voluntarios, con gente rentada después, con gente en parte rentada y en parte voluntaria, pero nacional y permanente.
Bien, ¿recibían apoyo de algunas intendencias?
Bueno, fuimos contratados por intendencias. La primera que nos contrató fue la Intendencia de Montevideo en el año 2004 y fue de algún modo pionera en esa decisión. Y de alguna manera nosotros siempre decimos que haber trabajado en el cerro y en esa zona es haber puesto la semilla en tierra fértil por algunas características de la población de esa zona que podríamos llamar factores protectores. Por ejemplo, la solidaridad, el compromiso con el vecino y la importancia a valores espirituales más que económicos, por ejemplo. Y también la claridad de los derechos a los que debe tener cada persona.
Sí, acá hay algo interesante que traes, ¿no? En el 2002 el aumento de suicidios se le atribuía a veces a causas económicas y sin embargo esos indicadores parece que estuvieran ajenas realmente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Cómo le harías esa lectura? Porque en el imaginario colectivo tal vez está que es el factor económico.
Bueno, y también es el factor económico, pero siempre de una manera más compleja, ¿verdad? Por ejemplo, el factor económico en el hombre por su construcción de varón como proveedor. Entonces, si no cumple esa función, aunque tuviera una pensión, no se siente que su masculinidad en los criterios occidentales está cumpliendo con su deber, por ejemplo. Más otras, la cuestión del honor sigue estando presente también, y a veces para el varón no cumplir con su rol de proveedor es poner en honor el juego. Un poco decimos, porque por algo trabajamos con perspectiva de género, que las mujeres nos suicidamos por causas del corazón y los varones por problemas en el mundo, digamos, externo, en el mundo de la afuera y en lo de la imagen.
Bien, y con respecto, Silvia, a este proceso que han tenido de trabajo, ¿qué respuestas encontraron en los medios de difusión acerca del proyecto y todo ese trabajo continuo que tuvieron? ¿Hubo una respuesta positiva, una apertura o no?
Excelente. Ustedes me hablan de vuestros colegas. Es algo con lo que siempre me he enorgullecido cuando he visitado otros países y los colegas de alguna manera tienen quejas de los comunicadores o periodistas de su país. Es más, ellos cuando han venido a congresos realizados acá pudieron corroborarlo, que nuestros periodistas han sido valientes, han sido independientes, han sido comprometidos y han tratado de aprender las disposiciones de la Organización Mundial de la Salud de cómo se debe dar este tema. Hasta el momento del cierre, podemos decir, y hasta ahora, que tenemos, digamos, pensamos que, bueno, parte de la República es la prensa independiente.
Bien, recordemos que Uruguay tiene la tasa más alta de suicidio en América Latina.
Bueno, pero para eso habría que hacer una pequeña corrección. Es la que tiene la tasa más alta, igual que Cuba, pero son países donde el diagnóstico de muerte se hace correctamente. O sea, no se pone en la bolsa de muerte violenta sin discriminar accidente de asesinato o suicidio, sabiendo que el suicidio es una muerte violenta como el asesinato y el accidente, ¿verdad? Al hacer los forenses en Uruguay, los que hacen el certificado de defunción de quien se suicidó, no mienten en el, como a veces sí mienten colegas de otros países, por un tema de piedad y porque ahí se engancha el tema del sobreviviente de suicidio, o sea, el que perdió a alguien por suicidio. Cuando empieza la historia del suicidio, que se llama autoasesinato, se considera al quien se suicida un asesino. Eso genera, quizás explique como hipótesis de trabajo, el rechazo que quien comete un intento de suicidio pueda generar en la comunidad. Con la evolución de la suicidología se ha esclarecido, pero de alguna manera la crítica y la culpabilización pasa al entorno que lo rodea, como que hay un asesinato y alguien lo mató, dentro de la fantasía, obviamente. Sí. Entonces se le pide al médico, no ponga que mi papá se suicidó, ponga otra cosa.
Incluso, Silvia, también está la zona gris de las aseguradoras, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces en los partes se evita caratular como suicidio para ingresarlo como muerte dudosa para que pueda ser cobrado de alguna forma ese seguro, ¿no?
Inclusive y ahí Hollywood ha dado algunas películas. Claro. Cuando el investigador descubre que el abuelo se suicidó para dejarle el seguro al nieto y por piedad pone diagnóstico de accidente o de otra cosa.
Y allí
cosa.
La cifra ya cambia rotundamente.
Exactamente. Si bien Uruguay no tiene tanto subregistro como otros países de América.
Vamos a ir ahora a un pequeño corte y ya volvemos con la doctora Silvia Peláez.
Escuchando Uniradio 89.1 FM.
Mutante Cine presenta.
Torre de control, pido autorización para despegar.
En un manicomio.
Bájanos al grito de paz, al grito de.
Una radio.
¡Ah, no! ¡Ándale, ándale!
Se prepara para un viaje.
La sociedad pasa por el colador de los requisitos para encajar. El que no encaja. Muchos terminamos en el manicomio.
Locura al aire.
Seguimos en Radio Pilar de Voz, la radio que está con vos y para vos.
Guión y dirección, Alicia Cano y Leticia Cuba. En cines, desde el 19 de abril. Apoya Uniradio.
Como
Con motivo de la celebración de las elecciones generales universitarias y de las próximas a realizarse en los centros regionales el miércoles 6 de junio, el doctor Rodney Colina, integrante del Polo de Virología de la Regional Litoral Norte de la Universidad de la República, conversó con Radio La Regional acerca de la importancia de la participación y el espacio cogobernado. Escuchá la entrevista completa este jueves a las 21 horas y el domingo a las 9 por Uniradio, 89.1 FM y uniradio.edu.uy.
Universidad de la República.
No pienses de más cuando te quedes sola. No pienses de más, no dejes pasar las horas.
Continuamos en Déjà Vu y queremos hacerle una aclaración. En el día de hoy no vamos a contar con la presencia del representante de ACE. Sí, pero bueno, seguramente en próximos programas vamos a continuar con este tema tan importante y vamos a contar con la palabra de ellos, ¿sí? Vamos a leer ahora algunos mensajes que estuvieron llegando a lo largo de la semana. Desde ya les agradecemos a través de todos los medios. Para también, ustedes saben que vamos a proponerlos aquí, los comentarios y demás, para hacerle preguntas a los invitados.
Sí, Claudia. Sandra nos manda un mensaje. Muy buenas noches, acá desde una emergencia privada, escuchando el programa. Muy buena iniciativa. El tema que siempre debe estar presente. Felicitaciones por la propuesta. Agustín nos envió en la anterior instancia también un mensaje que por razones técnicas no pudimos recibir. Me parece muy bien el hecho de que se esté abordando el suicidio desde el punto de vista preventivo. Sabemos que la medicina preventiva constituye un aspecto fundamental para el abordaje de diferentes pandemias hoy en día. Incluir aspectos de salud mental, diagnóstico y prevención temprana dentro de esto me parece muy positivo. Leonardo, muy bueno el programa, tiene gusto a poco. Y bueno, Rosario nos manda un mensaje de voz que no podemos reproducir ahora, pero fue muy valioso y le queremos agradecer por sus aportes y comentarios, que vamos a incluirlo seguramente.
Bueno, de acuerdo a solicitudes que hemos recibido, queríamos bajar un poco, a veces, el programa un poco más a tierra, ¿no? Porque hay inquietudes de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo miramos? ¿Cómo discernimos? ¿Qué proposiciones podrías dar a una familia que tiene la inquietud de tener a alguien y no sabe qué hacer con eso? ¿Qué es lo que visualiza y cómo lo ayudarlo a discriminarlo?
Primero que nada, me gustaría algo del marco teórico nuestro. No tiene por qué ser compartido por todos, pero a nosotros nos ha dado muy buenos resultados en la práctica, y es el concepto de quien comete suicidio o intento de suicidio no quiere en realidad morir, sino dejar de vivir así, ya que no tenemos en el inconsciente el concepto de muerte, por lo tanto, no, de muerte como la nada. El que dice que se va a matar o se mata, en realidad está buscando algo que, si pudiera descifrarlo y ponerlo en palabras, buscaría la manera de resolverlo con vida y adecuadamente. Por eso la tarea del suicidólogo debe ser ayudar a que la persona entienda qué es lo que realmente hace con ese acto, que no es un acto de libertad, porque nadie que pueda, digamos, la libertad es cuando tenemos una paleta de todos los colores. El que comete este acto no tiene todos los colores en la paleta, inclusive a veces está sufriendo un delirio acústico que le da órdenes de que se mate, por ejemplo. Entonces la persona es, o alguien muy desesperado, tampoco es libre para elegir. Desde esos lugares nos tenemos que parar para hablar con la persona que tenemos cerca, si la vemos más triste, si anuncia que se va a suicidar, si tiene cambios en los hábitos, si le ha tenido pérdidas recientes, todo dentro de un contexto, si es víctima de bullying o de acoso en el trabajo, en el centro de estudios, si está sufriendo un duelo y si es sobreviviente de suicidio, o sea, si perdió por suicidio a alguien importante para él. Pero eso sí, aquí y en el mundo, el predictor más importante de un próximo suicidio es el intento de autoeliminación reciente. Cuando tenemos una persona con esas características, se debe consultar inmediatamente y se debe lograr por lo menos un año de tratamiento o de abordaje a la temática.
Así que, por lo que entiendo, Silvia, siempre hay señales entonces. Porque muchas veces uno escucha esto de, no, estaba bien, vino a trabajar, fue a clase, cenó con nosotros y después pasó esto, ¿no? A veces sucede que puede pasar de que no querramos ver esas señales, entonces.
Puede ser que haya algunos casos que no den señales, más porque están cansados de dar señales y que nadie vio. Por otro lado, no debemos sentirnos responsables, porque si alguien habla en alemán y yo no sé alemán, no lo voy a entender. Pero una vez que me preparo y me formo para esto, tengo que tratar de escuchar y pensar justamente cuando alguien dice cosas como me quiero matar, por ejemplo, no tomarlo a la ligera. Inclusive preguntarle, ¿es verdad lo que estás diciendo? O te he escuchado mucho renegar de la vida y de tu situación. ¿Tú pensaste en quitarte la vida? No hay que tener miedo a verbalizar esto, porque nadie tiene el poder de introducirle al otro en la mente esto. Y bueno, y después que la persona habla con nosotros, tratar de lo que son las noxas, o sea, los elementos con los cuales una persona se puede dañar, que queden fuera del alcance de ella, que esté acompañada y que haga una consulta en un espacio médico, psicológico, de salud.
Bien, así que hay señales que se dan en el entorno cercano y no tan cercano también. A nivel comunitario, nosotros como actores comunitarios podemos darnos cuenta también de estas señales.
Y de los vecinos, por ejemplo, el trabajo en el cerro da fe, las señales que veían los vecinos que se habían formado en los talleres con nosotros, por ejemplo, de una señora que había dejado de salir a hacer los mandados, por ejemplo, que hacía días que no la veían. Entonces se acercaron a ver qué pasaba y estaba sufriendo un duelo muy importante. Por ejemplo, la señal de no estar, los enojos exagerados en personas que tienen un carácter afable, ¿verdad? Y bueno, esos se pelean con los vecinos de repente y no es su estilo.
Bien.
O uno los ve también que en una persona que era muy, muy alineada descuida su imagen.
Bien, perfecto. Así que en realidad hay señales y hay que ser activos, y desde la comunidad también podemos realizar un movimiento que habilite a una apropiación de este tema para poder actuar.
La comunidad es fundamental, si no fracasaría, como lo que les contaba de Canadá. Es una herramienta ineludible, tanto como la línea de crisis u otros temas.
Sin duda ha sido un gran aporte la línea y con la que han trabajado todos estos años, pero el proyecto cerró en marzo, Silvia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo tomaron el equipo?
Bueno, fue una decisión, digamos que fue la mejor que tomamos para la circunstancia que teníamos que vivir. No fue una decisión feliz o que uno la hace con la alegría, y quizás hubiéramos querido que fuera de otra manera, pero fue de la mejor manera que pudimos hacerla. Y tenemos que aceptar, así como cuando trabajamos con nuestros consultantes, es nuestra tarea ayudarles a aceptar lo que les toca y poder ver la luz que viene después de finalizada una etapa. Bueno, nos tocó ahora estar de este lado del mostrador y bueno, y ser coherentes con lo que habíamos estado intentando transmitir.
Entonces le voy a hacer una pregunta a Silvia, tal vez no la psiquiatra, que no se pueda separar, ¿no? Y esa Silvia tan inquieta, que desde joven hizo su proyecto, su tesis ya en suicidología, que se recibió con eso de psiquiatra, ¿cómo sería la manera que a Silvia le encontraría más digna de, bueno, aceptar que este proceso tal vez siga por otros caminos.
Bueno, lo que más buscamos las personas y que hemos intentado trabajar tanto y que hemos empezado casi en forma rasatábula para lograr algo, es poder salir del proyecto que creamos con la mayor dignidad. Y eso creo que lo hemos logrado, y que nuestro equipo también salga con la mayor dignidad. Y la mayor dignidad creo que puede ser tener la esperanza y además la constatación de cómo de estas semillas que tiramos siguen saliendo flores, y que bueno, y que también reconocer cuando les toque a otros tomar la batuta de esto y desearles lo mejor por el bien del usuario, que tiene que ser siempre nuestro objetivo.
Bien, sí, esperamos contar, como les decíamos, próximamente con representantes de ACE, bueno, para que nos cuenten cómo van a abordar todo el tema.
Silvia, queremos ya ahora ponernos en el lugar de las familias que han perdido a alguien en esta circunstancia. ¿Qué impacto tiene para una familia perder a alguien querido? ¿Y qué queda luego? ¿Qué heredan?
Bueno, las familias que pierden un ser querido por suicidio están en riesgo, no lo pensamos desde un punto de vista genético, sino desde un punto de vista de que a veces tratan hasta de naturalizar el suicidio para justificar lo que hizo su familiar. También por el dolor tan grande. En los grupos que trabajamos en posvención, uno le pregunta, pero ¿por qué querrías morirte? Porque tú no querés morir, tú estás buscando otra cosa. Sí, ir a ver a mi hijo y preguntarle por qué lo hizo, por ejemplo. O ir a reprocharle, como que está mucho el juego de la comunicación con el otro, y a veces sienten una gran vergüenza, también como si hubieran hecho un delito, donde está todo el tema sociocultural acá metido, ¿verdad? Donde que, así como hay algunas novelas más antiguas donde puede ser visto como un héroe el suicida, que tampoco lo es porque hay formas heroicas más sanas de vivir, pero tampoco es ni el asesino, que se dijo, ni el delincuente. Hay unos, pero claro, los antecedentes históricos pesan, porque por ejemplo en la Edad Media en Inglaterra, cuando alguien se suicidaba se hacía un juicio, ¿no? Y si la persona se dictaminaba que había estado trastornada mentalmente, entonces se le disculpaba y los bienes eran para la familia. Pero si se descubría en ese supuesto, en ese juicio del muerto, digamos, que no había estado trastornada, los bienes iban para el virrey como una especie de castigo. La mayoría, casualmente, de los resultados de esos juicios eran que las personas no estaban trastornadas, claro, y el virrey y el señor feudal se llevaban los bienes. Pero queremos decir que esas distintas miradas históricas son como capas geológicas que se van superponiendo una a otra, y nosotros nos paramos sobre todas las capas, no solo sobre una. Entonces aparecen hasta en la consulta, cuando la persona te dice, es un tema de honor matarme. Y bueno, ahí estaría yendo al periodo griego, por ejemplo.
La construcción que hay en torno a todo esto, ¿no? Que es, exacto, difícil desarmarla.
Porque también los que trabajamos en esto somos personas que estamos atravesados por los mismos mitos que el resto de la población. Entonces eso lo hace más complejo, digamos.
Sin embargo, hay algo que atraviesa todo, que es que en la base de todo esto hay depresión. Ya sea por cualquier causa, hay una depresión allí, y que podemos tratarla.
Exacto, la depresión es tratable, y no siempre está clínicamente deprimido el paciente. A veces está como muy enojado, que sería otra cara, pero no es la depresión típica, o está decepcionado. Entonces, es más, a veces el paciente deprimido está como inmovilizado por esa depresión y no pasa al acto.
Realmente un tema que da para muchísimo más, lo vamos a seguir abordando a lo largo del año. Muchísimas gracias, doctora, por este tiempo, por compartir, y bueno, mucho éxito por lo que viene también.
Bueno, muchas gracias por el tiempo venidero y gracias por recibirnos. Valoramos muchísimo siempre el ser recibidos por periodistas, pero más en este tiempo de cierre y de cicatrización, es realmente un abrazo.
Muchas gracias.
Que nos reciban.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias por venir.
Ha sido muy valioso tu aporte.
No todo se ve, no sé de quién fue la culpa. Nunca lo sabrás, cambia el viento, cambia la estación. No siempre se encuentra una razón. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más. No pienses de más. No pienses de más, no pienses de más. Oh, oh, oh. No pienses de más, 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 no pienses de más. No pienses de más, no pienses de más, no pienses de más.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM. ¿Qué tal? Nosotros muy contentos y en verdad agradecidos que estén todos acá. Porque, a pesar de todo, somos un programa de radio.
Somos tipos comunes.
El Garaje Uniradio.
Persiguiendo una canción.
Jueves, 19 horas.
Que cruzó por la plaza. Dejó un beso y se escondió.
Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Martes y jueves a las 11 horas.
Este jueves 31 de mayo hablaremos sobre horizontes postcapitalistas en el siglo XXI.
Nos visitarán Paulo Rabeca e Ismael Criado, especialistas en ciencia política.
Desde Argentina llega el cumbión de Adelio Valdés en la gira lanzamiento de su nuevo disco Sonido Subtropical. Viernes 8 de junio, 23:30 horas en la Sala del Museo. Rambla 25 de agosto, esquina Maciel. Entradas en venta en Habitat y Red Tickets. Apoya Uniradio.
Universidad de la República.
En este bloque tenemos el placer de introducir a la licenciada en psicología Cristina Bernasconi, egresada de UDELAR, formada en esquizoanálisis en el centro Félix Guattari y en bioenergética en el taller de Montevideo. Trabaja en clínica individual, pareja grupal, coordina grupos multidisciplinarios de cuidadores en una asociación civil. Coordina talleres de bioenergética con Sandra Paredes. El Centro Félix Guattari es una organización fundada como tal en el año 2000, dedicada al estudio, investigación, producción de conocimientos y prácticas psicoanalíticas.
Bien, y de pronto acotarte un poquito, esto de bioenergética es en el TEAB, que es... Taller de Estudios y Análisis Bioenergético.
¿Qué es la bioenergética?
Primero saludarlos, buenas noches, buenas y agradecerles por poder estar acá.
Bienvenida. El placer es nuestro.
Dime, la pregunta.
Íbamos a hacer una introducción para continuar con el tema.
Sí, me gustaría hacer un breve enganche, ahí de pronto ver de dónde partimos. En lo personal y en lo profesional, Tal vez por haber sido formados en el centro Félix Guattari con esto del esquizoanálisis, problematizar unas situaciones como de orden. Partimos de problematizar. Escuchamos el otro día el programa de la grabación del programa del miércoles pasado y adherimos a una noción que planteaba Nicolás Guigou, el antropólogo, de situación de suicidio. Entonces, ahí entendemos que es un acto individual con tramas muy complejas y con efectos muy complejos también. Y nos preguntábamos, ¿quién tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte de una persona? A modo de problematizarlo, ¿no? Y nos venían algunos recuerdos que tratamos de ser breve, pero elijo una frase que en realidad es como una especie de paradoja de una situación que vivimos en forma indirecta. Una chica internada en un hospital psiquiátrico con un tratamiento psiquiátrico de hospital y decimos nosotros, ¿no? Por salvarle de la muerte, la mataban viviendo.
¿Cómo es eso?
Bueno, yo no quiero detenerme demasiado allí porque quiero preservar nombre, situación y todo. Correcto. Lo demás. Pero bueno, la mataban viviendo porque se estaban dando situaciones de tratamiento muy complicados allí, ¿no? Digo, medicación, atada, etcétera. Entonces estaba viva ella. Pero no estaba viva, estaba muriendo viva. Bueno, y luego elegimos también, que nos ha tocado desde la clínica, familiares de personas que se habían suicidado, no sé, el suicidio de un hijo, el suicidio de una mamá, el suicidio de un hermano, etc. Entonces pensamos, bueno, la trama social es fundamental en esto de sostener para la vida. Los círculos de relacionamientos de una persona, no solo lo laboral, que muchas veces se dice, bueno, el problema de trabajo. Y sí, pasa también. Pero no solo. Ahí, bueno, familia, amistades. Ahí cito una expresión de una canción de La Vela Puerca que dice, tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, ¿no? Y entonces, ahí está todo dicho. La banda que sea, la banda del partido político, si es que la banda, si es un club de fútbol, si es la comparsa del barrio, si son los amigos o las amigas, no importa qué banda. Pero una banda que te aguante el corazón.
El aguante.
El aguante del corazón, de los afectos, de esta cosa, ¿no? Que sostiene, que es como un colchón mullidito, que todos necesitamos. Entonces, hay sentimientos colectivos que sostienen. Y bueno, desde nuestro rol profesional y personal, sostenemos que todos tendríamos que tener, y para eso tenemos que trabajar, igualdad de posibilidades en esto de acceder a las herramientas, un poco conectándolo con la participación de la colega psiquiatra Silvia, de conocer cuáles son esas cosas que están al alcance, ¿no? Yo no me voy a detener mucho ahí porque en realidad el objetivo de mi participación pasaba por otro lado. Pero sí es esto, ¿no? Hay otro nivel, que es el nivel de lo primario, o sea, la prevención y la promoción de salud. Y ahí yo me voy a detener un poco más.
Sería entonces, acá hablamos términos de pronto a veces un poco difícil para el llano, pero ¿qué es la bioenergética? ¿Y cómo se lleva a cabo ese tratamiento? ¿En qué consiste, no?
Sí. En líneas generales, ¿no? El TEAB es, como les dije antes, TEAB, la sigla, lo que expresa es Taller de Estudios y, en Análisis Bioenergéticos, que tiene 25 años, que Luis Goncalves Bollo es este, su fundador. Y elijo una cita de un texto de Luis. Hay una historia escrita en el cuerpo.
Interesante.
La psicoterapia corporal puede ser un viaje, una búsqueda hacia la integración cuerpo, emociones, deseos, o cuerpo, mente, espíritu, según la persona integre lo espiritual o según sus creencias, sus posicionamientos. El cuerpo adquiere vida viva como parte del ser que merece ser mirado, entendido, confrontado, cuidado. Esa cita elijo. Y bueno, y para hablar de bioenergética, al menos contextualizarlo un poquito, ¿no? En el mundo, en 1924, un médico psiquiatra y psicoanalista, William Reich, que 3 años después escribe uno de sus libros conocidos, que es La función del orgasmo, el título del libro, donde expone una de las piedras angulares de su teoría.
Lo tenemos aquí presente al libro. Bueno, también, sí.
Entonces, él plantea que todo bloqueo de la función orgástica impide el desarrollo natural y la autorregulación del organismo. Y plantea una fórmula, que es la fórmula del orgasmo. Tensión, carga, descarga, relajación. Con esa fórmula se van a entender muchísimas cosas, se van a explicar muchísimas cosas.
Ya que citaste a Reich, ¿no? Yo quisiera hacer una pequeña cita e invitarte un poco justamente de ese mismo libro, ¿no? De la función del orgasmo. El mundo a lo que está vivo caracterizaba a la educación en todos sus aspectos. La democracia fue tratada como un estado de libertad garantizada y no como un proceso para el desarrollo de la responsabilidad colectiva. O sea que fuimos educados para someternos a la autoridad y pasan a ser características el obedecer. ¿Cómo trabajan ustedes esta técnica de padecimiento donde parece que hubiera imposiciones sociales muy fuertes, que parecería que el placer estuviera prohibido, por ejemplo?
Imposiciones hay, ¿no?
¿Y cómo la trabajarían?
No vamos a negarlas.
¿Cómo la trabajarían ustedes desde su técnica, ¿no? ¿Cómo realzar la vida frente a tanta imposición?
Y bueno, el cuerpo tiene una potencia que a veces desconocemos. O sea, pasa por poder desplegar la potencia del cuerpo, por ejemplo. No sé si te respondo, pero
tal vez que sí.
Claro, descubrir y desplegar la potencia, ¿no?
¿Cómo están trabajando hoy con la bioenergética? ¿Nos ibas a contar un poquito de eso?
Me gustaría pasar primero por otros puntitos, ¿puede ser?
Sí, claro, por supuesto. Estamos bien de tiempo, sí.
Desde el planteo bioenergético, la idea es, junto a la palabra, retomar el cuerpo, ¿no? Pensando que existe un lenguaje corporal, el cuerpo guarda la sensación descripta verbalmente y es una dimensión que puede y debe ser incluida en el trabajo psicoterapéutico, un poco para relacionar con esto que tú me preguntabas y mi respuesta. Bueno, si puedo sigo.
Todo tuyo.
Bien, en el dispositivo de análisis bioenergético hacemos hincapié en la lectura corporal, intentando comprender el lenguaje del cuerpo, que está expresando emociones. El cuerpo está expresando emociones. Es fundamental el concepto de pulsión y de pulsación. El fenómeno energético que se expresa a través de los movimientos contracción y expansión, por lo de la fórmula del orgasmo. Y Reich habla de 7 segmentos o anillos. Uno es el ocular, otro el oral, el cervical, vamos así, ¿no? Torácico, diafragmático, abdominal y pélvico. Y cada uno va a tener su correlato en un tiempo histórico y a una situación psicodinámica de desarrollo básica. El segmento ocular tiene a su cargo la percepción, el contacto, la interpretación. El oral tiene la oralidad, los impulsos orales, como morder, chupar, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Cuando dame un segundito. Los músculos, la parte muscular para un terapeuta bioenergético son memoria emocional. O sea que vamos a trabajar también con toda con todo lo muscular.
Bien. Estamos hablando de memorias, o sea que hay experiencias de vida que generan esas corazas entonces, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Son experiencias siempre traumáticas o no necesariamente?
No necesariamente. Trabajamos mucho sobre lo traumático, pero no necesariamente.
Bien.
Es como que hablara, ¿no? ¿De qué manera
lo expresaría? El cuerpo habla.
El síntoma, ¿no?
Sí, obvio, el síntoma y el cuerpo. El cuerpo habla. Pasamos a presentarles los talleres. Con la colega Sandra Paredes... estamos realizando unos talleres bioenergéticos en el espacio Olivia Te Cuida los viernes a las 19:15. Son talleres, son ciclos de 8 encuentros cada uno, donde el objetivo principal es construir habilitando a lo creativo. Y que ese espacio se torne sostenedor, cálido, confiable, lúdico, integrando al enfoque bioenergético otros aportes de la psicología y del arte, como la música, abrir círculos, dar a conocer la tarea, los conocimientos, las herramientas a diferentes personas. Esas propuestas de ciclos temáticos son de 8 encuentros. En este momento estamos trabajando el tema cuerpo. Elegimos para cada encuentro un eje sobre el cual trabajamos. Los ejes vienen siendo soltarse, jugarse, conectarse, sentirse, expresarse, potenciarse, desearse y crearse. Cada uno tiene un sentido en sí mismo. Por lo tanto, quien no se haya sumado todavía puede hacerlo a un próximo. Este viernes próximo, ahora vamos a estar trabajando sobre el sentirse. Y además pueden llevarse alguna herramienta para algún ejercicio para realizar en casa. Tenemos también una propuesta de 2x1. La idea es hacerlo accesible a las personas, lo más accesible posible. No pueden ser gratuitos porque el espacio se paga y no hay acá otra financiación que no sea lo que ingresa de parte de los participantes. La idea es el resto del año realizar otros ciclos que serán niño interior, niño niña, estrés y sexualidad. Y tenemos una, que eso, bueno, había una como una yapa que queríamos dejar presentado. No sé si va ahora.
Sí, por favor.
La idea era dirigirlo, o sea, invitar y promover para esto de, bueno, lo que decimos, tratar de que no sea solo parecer, sino ser. Si hubiera quórum, dirigirlo a estudiantes universitarios, por ser esta una radio universitaria, si hay un cupo mínimo, con la idea de replicar estos talleres. De pronto, bueno, si se juntan personas con la intención de que nosotros podamos replicar ese taller, de pronto hay un espacio, tienen o consiguen, y nosotras con Sandra estaríamos otro día y en otra hora dispuestas a un costo muy especial.
Buenísimo.
Que es de mitad de precio.
¿Y cómo se Buenísimo. Conectan con ustedes?
Yo puedo dejar un celular.
Es obvio.
094-812-878, que es el mío. Y bueno, y ahí...
Adelante.
A trabajar.
Bien, bien. Bueno, buenísima la propuesta en esto que hablábamos también, de, como decías tú, de la prevención. Y empezar a conectarnos también un poco más con lo que nos pasa, porque sin duda que el cuerpo habla, como decíamos. Cristina, si tuvieras que dar una conclusión de la bioenergética, de los talleres, ¿qué nos dirías a la audiencia, a los que están escuchando? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué debemos hacer el taller? ¿Por qué debemos cuidarnos y empezar a conectarnos un poco más?
Es difícil sintetizarlo, ¿no? Pero aparte de que están muy buenos. Están muy buenos, pero es conectarse con uno mismo, descubrirse en lo que hace a la potencia corporal, emocional y el encuentro con el otro, que es fundamental también.
Buenísimo. Ahora, bueno, ya estamos culminando el día de hoy. Los vamos a dejar... con un poema a cargo de Isaac, así que les damos las muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Pero antes, porque han llegado un montón de mensajes, antes que me olvide, vamos a leer algunos mensajitos de ustedes.
Sí, Claudia, porque nuestra audiencia, si no se nos va a enojar.
Por favor.
Es importante también tenerlos presentes y recordarles que están allí, ¿verdad? Queremos agradecer dos mensajitos que nos llegaron a través de la línea de WhatsApp. Uno por parte de Fabiana Pérez, psicóloga, excelente programa, encare muy interesante sobre un tema aún tabú. Gracias. Y Andrés también nos hizo llegar su mensaje. Buenas noches, soy Andrés, excelente comienzo. Tuvieron felicitaciones por el programa y estoy escuchando desde los inicios. Saludos.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Cristina Bernasconi. Ahora sí, nos vamos hasta el próximo miércoles.
Bueno, nos despedimos entonces con unos pensamientos inspirados en esta temática. Despierta y sigue soñando. No te entregues y atrévete a lo ignoto. No calles siempre. Exprésate si así lo sientes. No entables pelea a ti mismo. La vida es poesía y la poesía es la vida. No te amedrentes ante las dificultades. El sol brilla más luego de la tormenta. La vida es un caleidoscopio pleno de luces y sombra. Quien habla con uno mismo hablará con Dios un día, dijo el poeta. Atrévete a soñar, escribe tu propia historia. Muchas gracias, los esperamos la próxima y siempre muy alegre de estar con ustedes.
Al suelo, y en lo más simple de las cosas. En lo más simple de las cosas. En lo más simple de las cosas. Poniendo espeso y a cada paso que no das es como dar un paso hacia atrás y cada vez que no me ves no tardo más de un segundo en caer al suelo, al suelo. We'll be right back.
siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio. 89.1. Universidad de la República.